estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Hoy quiero hablarles a los compatriotas en la isla sobre las elecciones en los Estados Unidos, los partidos políticos, el modo en que se escoge al presidente de los Estados Unidos, cómo funcionan las campañas, cómo surgen las donaciones, de dónde vienen las donaciones de dinero, o sea, los votos electorales, el sistema, cómo funciona, las distintas tendencias, las composiciones de la población norteamericana atendiendo a cómo votan, etcétera, etcétera. O sea, esto es interesante de saberse porque es una forma distinta. Los compañeros en Cuba pues no han dejado hacer elecciones por 61 años, así que pues van a tener un conocimiento de cómo funciona la principal y mayor democracia del mundo. Esencialmente, el sistema de Estados Unidos de votación no es por voto popular como usualmente se da en numerosos países del mundo. ¿Por qué razón en los Estados Unidos el voto no es popular? Bueno, porque la palabra lo dice de la nación. Estados Unidos es una composición, una unión de muchos estados. Eso viene de la génesis de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a formarse en colonias. Le llamaban colonias porque eran ingleses que venían de Inglaterra, se asentaban en Estados Unidos y creaban una colonia en diferentes lugares, y así se fueron creando distintas colonias hasta que llegó el momento de la independencia, en que existían 13 colonias establecidas en la costa este de los Estados Unidos, principalmente en el norte, hacia el noreste. Y eventualmente, después de la independencia, pues ya dejaron de ser colonia para ser estado. Y luego Estados Unidos pues comenzó a crecer con la conquista del oeste norteamericano, la guerra contra los tribus indios que tenían, o sea, que vivían en esas tierras, en esos territorios, y que los blancos colonizadores los fueron expulsando en guerra, hasta que eventualmente pues terminó esa colonización de todos los Estados Unidos y se creó pues la nación norteamericana. No quiero entrar en la historia de la formación de Estados Unidos y de todos los estados, porque sería una lección de historia y no es el propósito. Esencialmente, Estados Unidos tiene 50 estados. ¿Cómo se hace la elección en los Estados Unidos? No es por voto popular, como dije anteriormente, por una razón básica. Si el voto fuese popular, ¿qué sucedía? Que hay estados que tienen muchísimos millones de habitantes y hay otros estados que no llegan casi ni a 1 millón de habitantes. Entonces, cuando vinieran las elecciones presidenciales, no le prestaban atención a ninguno de los estados pequeños. Es decir, no importaba ni los candidatos iban allí, ni los candidatos iban a tener en cuenta los intereses o las necesidades de estos estados pequeños, porque no aportaban votos electorales suficientes por tener poca población para ganar la presidencia. Y entonces los candidatos irían solamente a los estados grandes, donde pudieran obtener mayor número de votos electorales. Entonces, de esa manera, pues se asumió que todos los estados tuvieran un doble aporte a la elección presidencial. El doble aporte es el número de votos electorales que se divide o está compuesto de dos fracciones. Una, que son dos votos electorales por uno por cada senador. Todos los estados de Estados Unidos tienen dos senadores. Y el número de representantes federales que forman la Cámara de Representantes, que el número de representantes es directamente proporcional a la cantidad de población. Por ejemplo, estado de Nueva York y estado de la Florida. Los dos estados tienen 27 representantes federales y 2 senadores. Por lo tanto, Nueva York y la Florida tienen 29 votos electorales cada uno. Repito, 27 representantes y 2 senadores. Son los números 29, por eso tiene 29 votos electorales. Este número de votos electorales puede cambiar, porque si cambia la cantidad de población, si aumenta, pues van a tener más representantes y van a tener mayor número de votos electorales. Pero si reduce la población, pues baja el número de representantes. Y eso se ha dado precisamente en estos dos estados, por eso lo estoy usando de referencia. Florida tuvo anteriormente, hace unos años atrás, 27 votos electorales, porque tenía 2 senadores y 25 representantes federales. Y Nueva York, al revés, Nueva York tenía 31 votos electorales, 2 senadores y 29 representantes federales. Pero la población de Nueva York bajó y la de la Florida subió. Y ahora en este momento están iguales. 29 votos electorales de Nueva York y 29 votos electorales de la Florida. Así, pues se va definiendo la cantidad de votos electorales de cada estado. Hay estados con un grandísimo número, el que mayor número de votos electorales tiene es el estado de California, es el estado más grande de Estados Unidos. El segundo más grande es Texas y así sucesivamente. Nueva York, Florida, Michigan y Pensilvania son estados grandes con una gran cantidad de población también. Bueno, ya saben que la elección es por votos electorales. El candidato que gane el número mayor número de votos en un estado gana ese estado. Sin embargo, la votación dentro de cada estado sí es por voto popular. Sí es por voto popular. O sea que el candidato que saque el mayor número de votos gana el estado. Pero no el número de votos de las personas que votaron, sino el número de votos electorales de este estado. Esa es la diferencia. Y de ahí es que se calcula el ganador de las elecciones. ¿Cuántos votos electorales hay en total en los Estados Unidos? Hay 539 votos electorales. Por eso el que gane 270 ya gana la presidencia. Y ese es el número mágico a ganar en los Estados Unidos. 270 votos electorales. La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C., Distrito de Columbia. Este no es un estado, es simplemente una ciudad que es la sede del gobierno federal. Y esta ciudad tiene asignado 2 votos electorales porque participan en la elección presidencial los que viven en la capital, pero no tienen representantes federales ni tienen senadores porque no son estados. Lo único es que viven ahí y tienen derecho a elegir al presidente. Entonces, se le han asignado 2 votos electorales a la capital. Por lo tanto, Washington tiene 2 votos electorales. Así, repito, para ganar la elección presidencial, un candidato tiene que obtener, llegar a los 270 votos electorales. Vamos ahora a ver las características de cada estado. Hay estados que son definitivamente demócratas y estados que son definitivamente republicanos, pero están los indecisos. Y estos estados indecisos son prácticamente los que deciden las elecciones presidenciales, porque con todos los estados que están definidos en cada partido político, todos los estados que votan mayoritariamente demócrata y todos los estados que votan mayoritariamente republicano, con esa votación nada más no se llega a los 200 votos electorales. Hacen falta otros estados para llegar a los 270, y esos estados que no están decididos, que en una elección van de un lado y en una elección van del otro, pues les llaman estados indecisos o swing state. Swing, como parecido a una Suiza o parecido a un columpio, que van de un lado para el otro. Por eso le llaman swing state. Ahí está Florida, ahí está Carolina del Norte, ahí está Ohio, Virginia, Nevada, Pensilvania, Wisconsin, especialmente estos últimos: Pensilvania, Wisconsin, Iowa, Michigan, que eran estados que anteriormente eran demócratas, pero a partir de la elección del 2016 con Donald Trump, pues los ganó el presidente Trump y por lo tanto pasaron a casillas republicanas y se convirtieron en estados indecisos. no quiero entrar a especificar estado por estado de qué tendencia hay, sino darles una visión general de cómo es la elección. Entonces, fundamentalmente, los demócratas pues hacen pocas campañas en los estados que ya saben que van a ganar de todas maneras, como los republicanos tampoco hacen mucha campaña política en los estados que sabe que son republicanos ya o que van a ganar los republicanos. Las campañas se concentran mayoritariamente, abrumadoramente, en estos estados indecisos. Otro aspecto importante a analizar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es la composición de la sociedad. Fíjense que el 12% de la población son afroamericanos, negros. El 15% de la población son hispanos. Y el resto, 73%, son anglos, que es decir, son americanos blancos. Esa es la composición racial o étnica de los Estados Unidos. 73% blancos americanos, 15% hispanos, 12% negros. Un factor importante ahora dentro de la composición racial y étnica es la religión. En los Estados Unidos, el 6.5% de los afroamericanos son cristianos evangélicos, son cristianos protestantes, 6%, 6.5%. Son el 12% de la nación y el 6.5% de ese 12% son cristianos. La población angloamericana tiene el 65% son cristianos y se dividen en 40% protestantes, 20% católicos, 2% judíos, 1.6% mormones y un 1% de testigos de Jehová. O sea que esencialmente el 65% de los blancos americanos son cristianos. Repito, 20% católicos, 40% protestantes. Y esto es una cifra importante a entender en las elecciones de Estados Unidos. Se dice, y esto lo hacen los estrategas políticos, que para que el partido republicano, que es el que más personas creyentes tiene, para que un republicano gane la presidencia, necesita un fuerte respaldo de los blancos americanos evangélicos, o sea, cristianos. Eso es importante porque son el 40% de la población blanca americana son protestantes blancos y el 20% católicos, aunque un elevadísimo por ciento de los católicos americanos votan demócratas. Sin embargo, igual que pasa con los judíos, lo que pasa es que es solamente un 2% de judíos, pero los mormones sí votan típicamente como republicanos. Los testigos de Jehová generalmente no participan en las elecciones. Así que aquí tienen también una composición racial, étnica y religiosa. Voy ahora para la partidaria, registrados. El 43% de la población de Estados Unidos está registrada como demócrata. El 37% está registrada como republicano y el 20% está registrada como independiente. Es decir, no está afiliada a ninguno de los dos partidos. Y aquí la afiliación de partido no quiere decir que la persona participa activamente en las actividades o en las acciones o los eventos que realizan los partidos políticos. No, aquí las personas se registran simplemente en un partido político para ser ellos los que escojan a los candidatos de ese partido. A diferencia de lo que eran lo que son los partidos políticos en la mayor parte de los países del mundo, donde hay una estructura partidaria, lo que le llaman un comité del partido. El partido estructurado con una nomenclatura política escoge los candidatos en la mayor parte de los países del mundo. En Estados Unidos no existe eso. En los Estados Unidos cualquier persona puede aspirar a cualquier posición por cualquier partido. Interesante. Aquí no existe una maquinaria de partido que se imponga. Repito, cualquier persona, yo no puedo aspirar porque yo soy nacido fuera de los Estados Unidos. Para ser presidente hay que haber nacido en los Estados Unidos. Puedo ser gobernador, puedo ser senador, puedo ser representante federal, puedo ocupar cualquier otra posición alta, cualquiera que sea, menos presidente. Para ser presidente hay que ser nacido en el país. Bueno, cualquier persona nacida en los Estados Unidos se puede postular para ser presidente. Claro, hay una serie de requisitos para inscribirse de presidente, tiene que estar respaldado o tener firma aprobado una cierta cantidad de miles de firmas por cada estado para que pueda aparecer en la boleta, si no, no, porque si no se volvería esto una fiesta de todo el mundo postulándose para presidente de la nación. O sea, tiene una serie de requisitos en cuanto a representatividad, cuántas personas respaldan de que usted sea candidato. Y entonces eso es lo que le da el cumplir los requisitos para que aparezca en la boleta de ese estado en la votación presidencial. Pero cualquier persona puede aspirar a cualquier posición. Yo puedo aspirar a senador y simplemente lo que tengo es que cumplir los requisitos que se establece la ley para inscribirme como senador y aparecer en la boleta y que las personas voten o no por mí. Así es como es en los Estados Unidos. Y por eso en los Estados Unidos no existe un compromiso de voto. Los partidos, las maquinarias partidarias, los comités nacionales de los partidos tienen comités nacionales y tienen comités por ciudades y por condados, como decimos nosotros, en el caso de Cuba, por municipios. Tienen para organización de partido por municipio, por ciudades, por provincia o por estado y nacional. O sea, tienen organización del partido muy pequeña. No vayan a pensar ustedes que estamos hablando de una organización de partido, una nomenclatura, porque eso tiene que mantenerse con recursos propios. No hay dinero del gobierno para partidos políticos. Y el dinero, otra parte importante, la financiación de las campañas políticas. El dinero viene de donantes privados. Pueden ser corporaciones, negocios privados, individuos privados. Hay distintas formas y la ley regula la forma en que se puede donar. La cantidad máxima que una persona le puede donar a un candidato. Para un alcalde, para un senador, para un gobernador, para un presidente. Actualmente creo que anda por los $2,800 la cantidad máxima que se le puede donar a un presidente. Sin embargo, existen otras organizaciones políticas a las que se les puede donar cualquier cantidad de dinero. Son organizaciones políticas que funcionan para poner anuncios en la televisión, para poner anuncios en las calles, en las vallas, imprimir carteles, etcétera, etcétera, y que eso necesita y cuesta mucho dinero, porque poner un anuncio en una estación de televisión cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Por segundos prácticamente se cuenta el tiempo de anuncio en la televisión. Así que ya tienen una idea de cómo se recauda dinero. Los partidos realizan una intensísima campaña para recoger dinero y anteriormente pues lo más importante eran los grandes donantes, los multimillonarios que donaban a las campañas, pues a estas organizaciones políticas que pagan por anuncio, por los anuncios de televisión y por estas cosas, etcétera, y le donaban millones de dólares. Pero ahora con las redes sociales ha cambiado mucho, porque con que consigan que 10 millones de personas le donen $5 cada uno, tienen $50 millones. Y es fácil que cualquier persona, por muy humilde que sea, le pueda donar $5 a un candidato presidencial. Y cuando consiguen en la internet, a través de las redes sociales, 10 millones de estas personas humildes que le van a dar $5, pues reúnen $50 millones. O sea, es masividad frente a pequeñas cantidades y ahora eso se convierte en un factor importantísimo. En cuanto a los candidatos, en realidad todos los candidatos empiezan a luchar por la nominación y tienen una elección que se llama elecciones primarias. Le llaman primaria porque es, digamos, la primera vuelta donde cada partido va escogiendo su candidato. Déjenme decirle que hay en los Estados Unidos hay dos partidos grandes, Partido Demócrata y Partido Republicano, pero hay cientos y cientos de partidos repartidos por todo Estados Unidos. Hay algunos que son partidos que son regionales, por ejemplo, en la zona de Nueva Inglaterra. Entonces el partido tiene vigencia o tiene reconocimiento y presenta candidatos en los estados de Nueva Inglaterra nada más, 3, 4, 5, 6 estados en Nueva Inglaterra. Hay otros que no ganan representatividad porque no reúnen el número de firmas suficiente para presentar un candidato. Y entonces pues puede ser que consigan en un estado tener un candidato, Partido Comunista, Partido Socialista de América. Hay partidos de todo tipo en los Estados Unidos y no existe límite ni prohibición a ningún partido. Cualquier grupo de personas se puede organizar como partido político y comenzar a establecerse y hacer campaña, etcétera, etcétera. Pero esencialmente en Estados Unidos hay dos partidos mayoritarios, Partido Demócrata y Partido Republicano. Hay numerosas personas que se inscriben como independientes, aspiran desde una posición de no partido y han tenido incluso grandes representaciones. Yo recuerdo a Ross Perot. Ross Perot, un multimillonario empresario de petróleo. Ross Perot sacó el 12% en una elección presidencial. Fue posiblemente que le causó la pérdida a George W. Bush padre, que perdió su reelección frente a Bill Clinton, y la razón por la que la perdió, porque él perdió por 3% el número de votos electorales, 3% lo perdió frente a Bill Clinton, y ese 12% que le quitó Ross Perot se lo quitó mayoritariamente a republicanos, o sea, se lo quitó más a Bush padre que a Bill Clinton. Y esa fue la razón por la cual, mira, le costó la presidencia a Bush padre. Un independiente le quitó el 12% del voto. Así que ya tienen una visión general. Las elecciones primarias son para que cada partido pueda, las personas, los votantes, escoger cuál va a ser el candidato del partido. ¿Quiénes los escogen? Nosotros, las personas ciudadanas que están inscritas en cada partido. Los que son republicanos votan por los candidatos que aspiran a la nominación presidencial por el Partido Republicano. Los demócratas votan por los que aspiran por el Partido Demócrata, los candidatos que sean. Y eventualmente el que más votos gana en cada estado, que va ganando también una serie de cantidad, ya no se llaman votos electorales en la primaria, se llaman delegados. Es simplemente unas cifras numéricas que están establecidas por los partidos para ganar la nominación. Y así, pues, se escoge el candidato de cada partido. Y ahora nos encontramos, ya se escogieron los candidatos de los dos partidos, por el Partido Republicano, el actual presidente Donald Trump, y por el Partido Demócrata, Joe Biden. Así que ahí están los candidatos. El candidato presidencial escoge quién quiere que sea su vicepresidente. Ese no va a votación, lo escoge el candidato electo por el partido en la primaria y lo escoge. Ya el presidente Trump ya escogió, como los republicanos, al mismo vicepresidente que tiene actualmente. Y el Partido Demócrata, Joe Biden, pues escogió a la senadora Kamala Harris, una senadora del estado de California. Y estos son los dos candidatos que se van a disputar la elección presidencial el 3 de noviembre próximo. Así que ahí tienen ya el resumen de lo que es el sistema político de los Estados Unidos y las elecciones. Así que ojalá que los haya podido explicar de una manera comprensible. Ahora pues no me tengo más tiempo, solamente me queda para despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.